Si no sabes cómo gestionar todas las emociones que estás teniendo, todo el estrés de organizar tu boda o incluso cómo mantener las relaciones con esas personas que quieren imponerte sus opiniones en tu gran día, quédate porque aquí te daremos todas las respuestas. Bienvenida a Bodas con Raíces. Aquí aprenderás a organizar el día de tu boda para que refleje tu personalidad y tus raíces, incluso si vives lejos de tu país. Disfruta de este capítulo y de muchos más en salasadriana.com. Hola, hola y bienvenida una semana más a Bodas con Raíces. Te hago esta pequeña introducción para decirte que mi entrevista del día de hoy te dará realmente todas las respuestas que necesitas para manejar ese estrés que estás teniendo por la organización de tu boda, incluso esas conversaciones incómodas que debes tener con tu pareja o ese pensamiento de que a él no le importa lo suficiente porque no se involucra igual que tú en la organización. Todas esas cosas que has pensado durante este momento de sentirte sola, de sentir que los demás quieren imponerte sus ideas, van a quedar resueltos el día de hoy con nuestra invitada. Así que te dejo a la entrevista con Gabriela Ropero de Oh My Coach. Hola, hola, bueno, bienvenidas de nuevo a Bodas con Raíces. Hoy es un episodio muy especial porque le agarré el gustito a esto de las entrevistas y hoy estoy entrevistando a Gabriela Ropero, una persona que personalmente admiro muchísimo. Ella es venezolana, pero en este momento está viviendo en México. Es coach ontológica, me corriges si lo digo mal, y como mujer tóxica rehabilitada que se autodefine, ahora se especializa en el manejo emocional de otras mujeres que quieren sanar y deciden decirle adiós a esas relaciones tóxicas. A ella la encuentran en Oh My Coach en Instagram y nos va a hablar un poquito de esa gestión del estrés en el momento de la organización de la boda. Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo el día de hoy.
No, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta. Lo dijiste bien, ontológico. Siempre que no digas odontológico, que es de los dientes, y oncológico, que es del cáncer, entonces todo está bien, ¿no? Soy coach ontológico, me especialicé en el manejo de emociones. La ontología es el estudio del ser, y definimos el ser desde esta rama como un observador de la realidad, y las emociones son sin duda algo que nos puede influir mucho en la percepción de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, al conectarnos con la emoción correcta o sanarlas, podemos observar de forma diferente la misma realidad que tenemos, porque muchas veces se sale de nuestro control cambiar la realidad, pero siempre está en nuestras manos cambiar cómo la estamos viendo. Entonces, eso es mi pasión, eso fue lo que me ayudó a mí en mi proceso de transformación para cambiar tanto, y es lo que comparto con todas ustedes ahora. Muy contenta.
Ay, muchas gracias. Bueno, de hecho, esta es la razón por la que decidí invitarte a este podcast, porque como manejo precisamente de las emociones, yo le hablo a novias y mi objetivo es lograr que ellas disfruten de este proceso, que además se pinta en televisión, en películas, en todo, como un momento súper difícil, un momento súper estresante, y ves esos programas de televisión en los que terminan peleando y el día antes cancelan la boda porque no logran gestionarlo, y dije, wow, me parece una súper buena idea que alguien nos enseñe un poco cómo manejarlo. De hecho, ahorita estás promocionando tu curso Manual Emocional, que yo personalmente hice, que me encantó, y que si te parece bien al final nos cuentas un poquito más, porque de verdad que está increíble.
Claro que sí.
Bueno, Gaby, una cosa que estaba fuera de las preguntas, pero que hoy repasando un poco de tu información y de tu Instagram me pareció interesante, es que quizás, y no sé qué opinas, en este momento de organización nos volvemos un poco más tóxicas, nos volvemos un poco quizás más necesitadas, más, no sé cómo definirlo, pero ¿qué opinas al respecto?
Creo que es cierto, creo que es también natural de querer compartir esta experiencia como sentimos que vamos a compartir la vida con esta persona, de igual forma queremos compartir este momento tan especial de unión, de celebración. Y bueno, hay que entender la naturaleza de las mujeres y la naturaleza de los hombres para no ver esto como una falta de afecto, una falta de compromiso, una falta de compasión o empatía contigo, sino formas diferentes de ver la organización de algo, porque al final de cuentas eso es, la organización del evento, porque me imagino que en tu experiencia puedes haber tenido muchos procesos difíciles con novias, pero el día de la boda el novio está tan contento como ella, ¿no? Porque para la celebración él está tan feliz como tú y tan comprometido con celebrar y disfrutar ese momento, pero también tenemos que, creo que separar un poco lo que es organización y lo que es celebración, y ver qué expectativas tengo yo de mi pareja por su personalidad, por el hecho de ser hombre, por mi propia percepción y lo que yo tengo de expectativas, no solamente de él, sino de ese día. Es bastante complejo. Sí creo que en estos momentos empezamos a pedirle a nuestra pareja algo que quizás no está tan alineado con quién es, y desde ahí nos frustramos y lo culpamos, ¿no? Cuando creo que es el momento más importante, o es un, no el más importante, pero es una prueba bastante relevante de cómo vamos a lidiar con las diferencias en cuanto a cómo vemos la organización de las cosas. Ya luego vendrán la organización de la casa, de los proyectos económicos, de los hijos, y van a tener opiniones diferentes. Entonces creo que esto es una probadita de cómo vamos a llevar esas diferencias entre la pareja, sin duda.
Buenísimo. Bueno, las expectativas son un tema increíble. Yo personalmente lo estoy trabajando porque tanto las expectativas sobre nosotros mismos o de nosotros hacia los demás o de todos los demás hacia nosotros pueden hacer que todo explote de muchísimas maneras. Y de hecho, esa es como la primera parte que quería tratar. A nivel, como decir, interno, porque lo has dicho muy bien, la realidad, como decir, externa puede ser siempre la misma, pero todo va a depender de nosotros, de nuestras emociones y de cómo lo manejemos. Entonces, a ese nivel interno, yo como novia, ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo manejar este momento tan estresante? Sobre todo quizás si estoy organizando una boda muy rápido o como yo me especializo una boda en el exterior, que siempre conlleva un poquito más de complicación. ¿Cómo lo manejo?
Yo creo que reconciliándonos con todas las posibilidades que hay, creo que nos tenemos una fijación con esa idea de la boda perfecta que yo quiero, y al ser un poco más flexible y reconocernos capaces de sostenernos incluso si algo no sale exactamente como yo quiero, a la velocidad que yo quiero, donde yo quiero. Creo que eso es importante, y no solamente para una boda, sino para la vida misma, de no tener esas fijaciones o, a ver, tener tu meta obviamente bastante clara, porque qué rico que llegues y llegues a tu boda y veas todo exactamente como te gusta. Pero sí es una habilidad muy importante de todas las personas ser flexibles y adaptarnos a las situaciones, porque desde ese lugar, incluso si nada malo pasa o si nada se sale de tus planes, tú sabes que en el momento en el que algo así pase, tú eres capaz de manejar la situación. Entonces, desde el principio, ver esto como algo bastante, como un ser vivo quizás, ¿no? Que se va transformando, que hay cosas en la situación mundial que van a modificar tus planes y que tú tienes que ir viendo cómo se mueve ese ser vivo y adaptarte para disfrutar del proceso. Entonces creo que flexibilidad y reconciliarnos con los demás escenarios que no son exactamente el que yo quiero. En caso de que se presenten, los voy a manejar muy bien, y en caso de que no, pues perfecto.
Bueno, me encanta que hables de flexibilidad, sobre todo en este año que estamos viviendo, porque efectivamente una de las muchas cosas que se vieron afectadas por esta pandemia fueron las bodas. Y llegado un momento, todo estuvo completamente suspendido, e incluso hoy en día las bodas que se están celebrando son difíciles de afrontar, son sin abrazos, sin bailes, con muy pocas personas. Así que me encanta que traigas la flexibilidad, porque creo que es el momento. Pasa también algo, y es que una novia normalmente se siente muy sola, porque siente que solo quiere hablar de la boda, que sus amigas no la entienden, que quizás ya se aburren como ya habla de otra cosa, y comienza a sentirse que nadie la entiende, que nadie la quiere escuchar y se siente sola. ¿Cómo podemos manejar este sentirnos en soledad con un tema que para nosotros en este momento es el centro del universo?
Completamente, y eso creo que está bien, tenemos nuestro derecho de tener nuestra atención allí. Lo que no tenemos es el derecho de obligar a la gente a tener su atención allí. Aún así, creo que es importante para llegar a un punto de equilibrio, porque no es ni lo uno ni lo otro, es... Yo creo que, y le llamo advertirle, ¿no? Suena feo, pero sí, sí creo que es muy importante tener una conversación con esas personas que tú quieres tener a tu lado y que son importantes, de quienes te quieres sostener durante todo este proceso, que sepan a lo que tú te vas a enfrentar y lo que pueden esperar de ti durante no sé cuántos meses, ¿no? Entonces, a tener esas conversaciones, decir, mira, probablemente voy a estar con los pelos de punta, voy a estar requiriendo cosas de ustedes, quizás voy a tener un poco menos paciencia, sin duda, reconociendo todo el trabajo que tú también quieres ponerle, ¿no? El trabajo emocional para relacionarte con ellos de forma saludable mientras el evento llega. Decirles, bueno, mejor amiga, eres la persona en la que más confío, créeme que lo más probable es que en mis momentos de llanto voy a venir a ti, en mis momentos donde esté preocupada porque se me partió una uña, voy a querer hablar contigo porque te quiero y porque confío en ti, entonces voy a pedir de ti mucha empatía, mucha compasión, y créeme que yo también voy a poner de mi parte para ser más lo más consciente que pueda y manejar yo misma lo que pueda manejar yo misma y acudir a ti solo cuando lo necesite realmente. Y cuando lo haga, entonces recíbelo de la forma más compasiva porque es una amiga recurriendo a otra a pesar de todo. Creo que esas conversaciones quizás con el esposo, adaptándola a lo que tú necesitas de él, a lo que él puede esperar de ti para que sepa que viene, para que no se fastidien al tiempo, porque ya se le dijo, mira, mejor amiga, mira, novio, futuro esposo, yo probablemente voy a llorar tres veces a la semana o tres veces al día, y quiero que me entiendas porque es difícil para mí esta situación, extraño a mi mamá, está en otro país, no es como me esperaba, he soñado con esto toda la vida, ponerlos en contexto, ¿no? Para que la segunda o tercera vez que lleguen llorando en el día, ellos no digan, Dios mío, ¿qué le pasa a esta mujer? Sino, sí, esto fue lo que ella me advirtió. Y también, obviamente, poner de nuestra parte, y que ellos lo sepan, pues que no estamos simplemente haciendo y sintiendo y exigiendo de ellos lo que nos dé la gana, sino créeme que si acudo a ti y si estoy llorando es porque ya intenté lidiar con la situación lo mejor que pude y no pude. Entonces, reconóceme mi esfuerzo y atiéndeme entonces cuando lo necesite. Hay que conversarlo, sin duda.
Me encanta, y de hecho me gusta porque lo puedo ligar, como decir, con la siguiente parte, y es que en la organización de una boda es muy común a él no le importa, él no quiere elegir flores conmigo, este día para él no es tan importante, y esos conflictos que se crean en la pareja, porque además debería ser una cosa de los dos, es un día para los dos. Obviamente siempre se dice que la protagonista es la novia, pero realmente la celebración es de la unión de ambos. Pero siempre está ese toque en que pensamos que a él no le importa y llegamos incluso al punto, es que a él no le importo yo, porque si esto es tan importante para mí y él no puede sentarse a escoger flores conmigo, entonces es que no le importa. ¿Cómo lidiamos un poco con esto?
Mira, yo creo que hay que aceptar, o sea, si mi pareja en los 5 años que tengo con él o en los 2 años que tengo con él jamás ha dicho que le encanta revisar flores, dime tú por qué esperas que para tu boda sí le guste o sí muestre esa motivación. ¿Está siendo la misma persona que ha sido los últimos 5 años o no? ¿Está siendo coherente con quién es él? Entonces, si en esos 5 años aún sin querer escoger flores, él te ha demostrado que te ama, te ha propuesto matrimonio y tú has aceptado porque te sientes absolutamente amada, ¿por qué no sentirte absolutamente amada en este momento cuando él sigue siendo la misma persona? ¿En qué momento has visto tú que a mí me gusta elegir pañuelos o manteles? O sea, eso no quita que yo te he amado estos 5 años y que te voy a amar el resto de mi vida, ¿no? Entonces creo que le estamos exigiendo o interpretando el compromiso o el amor de un hombre en la forma en que una mujer expresa su compromiso y su amor. Entonces, para eso cásate con una mujer, perdóname la vida. Pero, entonces, una mujer que entonces en esos 5 años haya sido coherente contigo, le encanten las flores y en ese momento diga, estoy tan emocionada como tú para escoger las flores. Pero esa no es la persona con la que tú escogiste casarte, no porque sea un mal hombre ni nada, sino porque, listo, el noviazgo fue así que te hace pensar que va a ser diferente. Ay, es que él no puede hacer un esfuerzo por mí, porque es que este es un momento especial, yo sé que no le gusta, pero por esta ocasión debería poder hacerlo. Le estamos pidiendo a un tipo que sea quien no es por un momento, y bueno, quizás a ustedes no les gusta escuchar esto, pero es hasta cierto punto un tanto egoísta de nuestra parte exigirles a ellos que finjan algo o que sean una persona que no es para satisfacernos a nosotros. Y yo lo he vivido y he tenido ese tipo de exigencias y luego me doy cuenta que estoy siendo egoísta, ¿no? que esa persona tiene formas muy diferentes de amarme y que me lo ha demostrado durante muchísimo tiempo. ¿Quién dice que por no hacerlo de esta específica forma significa que no me ama? O porque no le emocione la organización, porque los hombres se tripean y se disfrutan esa fiesta hasta más no poder. El tipo está feliz, el tipo quiere que pase, lo que no quiere es escoger flores. Entonces, creo que separar ese vínculo de tiene que emocionarle tanto como a mí, a ningún hombre le va a emocionar tanto como a una mujer, porque la mujer tiene un chip en la cabeza de que ese es su día, de que las flores son importantes. Al hombre no se le explica eso, no lo entiende, no va con ellos. Unos estarán involucrados, otros no. Pero si ese es el hombre del que tú te enamoraste, ¿por qué lo quieres obligar durante un año, 9 meses de organización a ser alguien que él no es? Déjalo que te siga amando de la forma en la que te ha amado, porque aún amándote de esa forma, él decidió compartir su vida contigo. Y él se va a disfrutar esa celebración contigo, y él se va a disfrutar ese matrimonio contigo. Él está siendo quien siempre ha sido y te está amando de la forma en que siempre te ha amado. Ni más ni menos. Ojo, ni menos. Te está amando igual que siempre te ha amado. Y en función de eso tú decidiste decir que sí te ibas a casar, ¿no? Entonces quiere decir que es bastante bueno, es bastante satisfactorio. Entonces, no esperemos de un hombre la reacción de una mujer. Para eso nos casamos con una mujer y una mujer que le guste, porque también hay mujeres que no les gusta. O sea,
las cosas como son. De hecho, mi consejo en esto siempre es buscar algo, o sea, si tu tema es que te sientes sola en la organización, trata de compartir con él cosas que quizás a él sí le interesen. Por ejemplo, tuve una pareja que a él le apasionaba la fotografía, y entonces él dijo, mira, yo me encargo de la fotografía, y pasó 3 horas con el fotógrafo explicándole cómo él quería las tomas, en qué momento, y ella lo sintió muy bonito porque dijo, bueno, no estás cogiendo flores conmigo, es cierto, pero le gusta en lo suyo. O sobre todo, yo siempre digo, un truco es involucrarlo en la parte musical, porque a ellos eso es algo mucho más que les gusta, que se lo disfrutan, y yo quiero esto, y yo quiero aquello, y quizás entonces ahí entiendes que no es que estás sola, sino que hay cosas que simplemente a él en la vida en general, como tú dices, no le interesan, pero que no es porque no le interese ese día, sino que él se la vacilaría igual sin flores en las mesas. No sé si estás de acuerdo con eso de involucrarlo en eso que le gusta.
Totalmente, justo lo dijiste y pensé, bueno, probablemente involucrar a Diego sería probablemente en un asado, porque ama hacer asado, ama hacer parrilla, y si ese día tenemos parrilla, él tiene que estar, mira, ¿cómo quiero las cosas? ¿Me compras esta carne? No aquella, esta porque es la que me gusta. Y el término tiene que estar así, y quizás ahí lo puedo ver en una faceta y que, mi hijo, no es que no te importaba la boda, ¿me explico? Y ahí es donde uno dice, no es que no le importa, es que hay cosas que sí le hacen la chispa a uno, que es su pasión. Y la pasión de muchos hombres no son las flores, no son las invitaciones, no son rosado o morado o lila o lo que sea, son cosas un poco más de varones, lo siento, es así. Y bueno, la cocina no será mucho de varón, pero es de mi varón, precisamente por eso es que digo, ese es el hombre con el que yo he pasado los últimos años de mi vida, lo conozco y sigue siendo, es muy coherente consigo mismo. Entonces pidamos coherencia y entendamos cuando el tipo viene con coherencia y no pensemos que eso está mal, sino que está siendo la misma persona que ha sido los últimos años de mi vida.
Lógico, exacto, ¿no? Es lo más lógico. Lo que sí es que hay un tema que siempre causa discordia, que siempre, no sé si es porque nosotros que somos latinos se nos ha enseñado como un tema tabú, pero es el tema económico. Siempre que nos tenemos que sentar a decir cuánto vamos a gastar, cómo lo vamos a hacer, o incluso si nuestros papás nos están ayudando, como sea que lo abordemos, siempre es un tema que causa conflicto. ¿Tú cómo recomendarías? Y si lo recomendarías, porque yo soy muy partidaria de hablar esto desde antes, incluso luego de cómo se va a arreglar el tema económico, pero el tema presupuesto de la boda, porque además también está ese hombre que tanto para una fiesta, para un día, y se vuelve un poco complicado. ¿Tú cómo recomendarías manejar este tema?
Mira, conversaciones y pedidos. Es decir, yo quiero y me sentiría muy feliz con esto y esto y esto y esto, o con estos elementos, con flores así, en un sitio tal, o sea, como tú te lo has imaginado, y conversar y decir por qué eso es tan importante para ti, ¿no? Que ninguno atropella al otro. No es como, esto es importante para mí, te callas y me das la plata, o te callas porque yo la estoy pagando, o te callas porque son mis papás los que están pagando. no, ningún te calles, ¿no? Entonces cuando tú en tu mente se te atraviesa eso, tú dices, ok, lo estoy haciendo mal. Esto es importante para mí porque, dos puntos, y ahí empiezas. Porque, bueno, estas son las, aquí se casó mi abuela, o no sé, siempre he soñado con esto, o vi una película que una vez me emocionó demasiado y yo quisiera casarme en ese lugar o con ese vestido, mira, siempre Disney, las princesas, yo qué sé, o sea, es que ningún argumento es poco válido. Son tus argumentos, ¿no? Entonces, el tener una conversación donde esa otra persona tenga empatía con eso, te entienda, y que lleguen a un punto medio, porque no es tener la boda de Disney si la otra persona está en completo desacuerdo tampoco. Tienen que llegar a un acuerdo donde probablemente los dos se sientan incómodos, pero ese punto de incomodidad se trata de trabajar en equipo, porque entonces la novia que quiere una boda estilo Lady Di puede sentirse incómoda teniendo una boda un poco más sencilla, o este hombre que quiere casarse en City Hall se puede sentir incómodo teniendo una boda sencilla. Entonces créanme que ese punto medio puede significar un poco de incomodidad para ambos, pero es la demostración más saludable de escuchar al otro, ¿ok? Porque de eso se trata un matrimonio, es que esto no es una boda nada más, es un matrimonio. Entonces, no empezar ese matrimonio con el pie izquierdo atropellando al otro porque es que mi sueño es más importante que el de él, o porque él diga, no, es que las finanzas son más importantes que el sueño de ella. Es como llegamos a un punto donde tú te sientas bien y donde no se sienta como un sacrificio, donde la novia no diga, mira, mi boda no fue la que soñé y la sacrifiqué entonces por él. O que él diga, estoy sacrificando parte de mis ahorros por ella, por algo que no importa. Y que eso no sea un rencor que luego se saque, que queden bravos por eso, que luego hayan venganzas, porque ustedes pueden decir lo amo mucho, lo amo mucho, lo amo mucho, pero una situación incómoda puede desencadenar un montón de problemas para luego. Entonces que los dos estén absolutamente tranquilos y que puedan dormir tranquilos con esa decisión. Novia, sí. Si tienes un novio que tiene temas de presupuesto, probablemente vas a tener que comprometer esa boda de tus sueños, sin duda. Y novio, tú que no quieres gastar un peso porque te parece una quizás no tan necesario, sí, vas a tener que compromise y gastar no sé cuánto por estar felices los dos ese día. Pero eso también implica quizás renunciar un poco a las expectativas que tú traías y darle entrada al disfrute que puedes tener en un escenario un tanto diferente al que tú esperabas, porque entonces imagínate que sí, tienes esa boda relativamente un poco más sencilla a la que tú querías, y no te la disfrutas, porque estás, qué bolas, estas no son las flores que yo quería, y mira qué feo este lugar, y no sé qué, entonces no te lo terminas de disfrutar, y quedas con un resentimiento del tamaño del mundo con tu pareja, o le lanzas puntas después, claro, porque como en la boda tú no...
Sí. Cada asegúrate vez que sale una pelea, salen este sí, tipo de...
un comentario pasivo-agresivo, una punta venenosa, que los dos se aseguren que no van a quedar con rencores después de ese día porque no es un sacrificio, sino es un compromiso. Fíjense, ustedes se comprometieron a pasar la vida juntos, en equipo. Un compromiso no es un anillo, un compromiso es la verdadera acción de llegar a un punto medio en cada decisión que yo tome a partir del momento en el que él me puso este anillo. Esto es una responsabilidad de llegar al punto medio en todas y absolutamente todas las decisiones, incluyendo la boda. Porque los compromisos no son siempre cómodos.
No.
Pero tú tomaste la decisión y la responsabilidad de unirte a ese equipo por siempre. Empieza y actúa como tal, tanto hombres como mujeres. Entonces, sí va a ser incómodo llegar a un punto medio, porque qué rico hacerlo a mi manera, y él qué rico hacerlo a su manera, se van a incomodar, pero por el bien de la relación.
Ya. Siempre, sí, siempre hecho, es posible. Exacto, si me permites también, creo que pasa mucho ese concepto de él me dio el anillo, él me pidió matrimonio, entonces quiere decir que ahora él es el que tiene que sacrificar todo, o sea, él es el que tiene que hacerme feliz, porque la boda es como yo quiero, porque él me pidió matrimonio, así que eso es lo que uh-huh. Le toca, y a eso me refería al principio, que digo que este momento puede llegar a sacar esos comportamientos tóxicos que quizás no hemos sacado en el resto de la relación, pero que muchos mitos y muchas costumbres y mucho Hollywood que nos ha metido esto de que, bueno, él me pide matrimonio, ahora él tiene que renunciar a todo por mí y decirme a todo que sí, y esa tampoco es la idea. Y luego hay una fase en la que, bueno, ya se acerca la boda. En el caso, por ejemplo, de las bodas en las que yo me especializo, se acerca entonces el viaje para la boda, esos momentos nervios, los invitados comienzan a viajar, todo el mundo nos escribe al WhatsApp para ver cómo es la cosa, no sé qué. O bueno, nos casamos y declaran pandemia y se vuelve un momento de estrés para ambos. ¿Cómo manejar este momento? Porque es normal que en un momento en el que ambos estamos muy estresados, aparte de que estás arreglando todas tus cosas de trabajo, él también, se pueden crear estos roces. ¿Cómo manejamos esos días en los que no aguantamos más y el estrés nos está consumiendo?
En que queremos ahorcar al otro.
Exacto.
O ahorcarnos nosotras y salir de ese sufrimiento.
Completamente.
A ver, yo creo que, y acabo de pasar por un par de semanas bastante duras, creo que lo que me ayudó a darme cuenta y a salir de ese ciclo fue una frase que dice: no tengo por qué resolver el problema justo ahora. Listo. No tengo por qué resolver el problema justo ahora. Sentimos esa presión de encontrar una respuesta, o de que él me dé una respuesta, o de que él haga lo que yo quiero, o de que por fin se resuelva qué flores se van a comprar, o que por fin se resuelva si el viaje se va a dar o no. Entonces, en función de esa presión, actuamos de manera muchas veces impulsiva en busca de salir de la incomodidad. Para salir de la incomodidad incluso podemos empeorar el problema, porque no estamos pensando con claridad, no estamos pensando con compasión, no estamos pensando con amor, sino que más bien es el ego. Bajo presión, el ego es el que toma el control. Entonces la situación puede ser de muchísima presión, pero tú puedes dentro de ti ponerle una pausa y recordarte que tú no tienes por qué resolver el problema en este momento. No tiene por qué resolverse justo ya, porque si lo intento resolver justo ya con la rabia que cargo, pues chao, lo voy a empeorar. Si trato de tomar una decisión ya hoy con la información que tengo, quizás me hace falta pensarlo más y tomo la decisión equivocada, o puedo mandar todo al carajo precisamente por la presión. Entonces, recuperen el derecho de decir: no tengo por qué resolverlo justo ahora. Y en ese momento, respiren, tómense ese día para no resolver ese problema. Dense la tarde libre de pensar en ese problema, pónganse a hacer otra cosa. Y créanme que la claridad va a llegar si reconocemos eso como una opción, porque ni siquiera la tenemos como una opción. Es como cuando a mí me dicen: listo, Gaby, ¿puedo ir a tu casa? Normalmente pensamos que tenemos que responder en ese momento sí o no. Me tomo un poco de tiempo y te digo: no sé, te respondo en 20 minutos. ¿Por qué sentir que tenemos? Porque si respondo en ese momento, probablemente puedo decir que sí, pero la verdad no quiero, porque quiero tomarme el día en pijama, o digo que no muy rápido y no veo otras opciones, ¿me explico? O sea, ¿por qué hay que hacerlo en el momento y ponernos nosotras ese extra de presión? Entonces, decir: oye, no estoy segura, déjame reviso mi agenda y te escribo en una horita. O: Gaby, ¿quieres irte a Cancún la próxima semana? Oye, no sé, déjame converso y veo, déjame veo mi presupuesto y te aviso, déjame veo mis compromisos laborales y te aviso. Entonces, porfa, dense el tiempo, porque cuando ustedes se dan ese respiro, créanme que las emociones se calman. Y o incluso alguien más llega con una piece of information, algo de información que justo necesitabas para encontrar esa respuesta, y que en medio de la pensadera probablemente no te hubieses dado el chance de esperar esa información. Entonces no se presionen para resolver todo justo ya.
Eso me gusta, porque además lo puedo unir a una frase que escuché en una clase, que de hecho la puse en un post-it en mi cuarto porque me encantó, que decía: cuando las emociones suben, la inteligencia baja. Y entonces era como ese momento de demasiadas emociones, es imposible que tú realmente tomes una decisión inteligente. Puede incluso ser la correcta en el momento, pero no necesariamente es inteligente, porque la estás generando desde la emoción, desde ese boom, desde ese caliente, desde el miedo, desde la rabia, desde muchas cosas, y puede ser decisiones muy simples, pero puedes incluso llegar, como tú dices, a mandar todo a la basura por quizás una situación que no lo ameritaba. Así que me gusta mucho. Luego, siempre manteniéndonos en este tema de la toxicidad, yo a veces soy un poco criticada porque siempre defiendo el decir que no y el poner ese límite en que el día de la boda es de dos, de los novios. Pero ¿cómo manejar ese encuentro? Sobre todo sucede mucho con la mamá o con la suegra, de que quieren quizás vivir a través de nosotros, quieren imponer sus ideas, e incluso usan mucho la culpa, es que yo siempre he soñado verte con ese vestido y obviamente te sientes mal de decir que no. Sobre todo también cuando los papás ayudan económicamente, entonces se vuelve un poco más tóxico porque sienten que tienen el control y quieren imponerse. O ese típico, es que yo te quiero dar el día que yo nunca tuve, qué sé yo, todas esas situaciones, ¿cómo lidiarlas con esas personas externas?
A ver, cuando tú dices, quizás cuesta decir que no, diste en el clavo, es un tema nuestro, de que a veces los tenemos parientes, o quizás es papá o es mamá, que es nuestro punto débil. Yo te puedo decir que yo le puedo decir que no a mi mamá cuantas veces tú quieras, y a mi papá me cuesta todo el mundo del mundo, imagínate.
Mucho mundo,
me cuesta demasiado decirle que no, y eso me ha llevado a situaciones muy incómodas. Entonces, quizás porque siento que a uno le debo más que el otro, hay que revisar eso, si yo traigo conmigo un sentimiento de culpa, o si ellos me están imponiendo a mí un sentimiento de culpa, o si estoy confundiendo el amor y el agradecimiento que les tengo por todo lo que me han dado, entonces, ¿cómo se los retribuyo dándoles la razón, o nunca diciéndoles que no, dándole una vida lo más tranquila posible y no llevarles la contraria en nada? O sea, y por ejemplo con mi papá no es un tema de culpa, es un tema de agradecimiento que yo tengo confundido, donde le agradezco absolutamente todo y quiero darle todo, entonces me cuesta decir que no aun cuando yo me sienta en una posición supremamente incómoda. Entonces hay que identificar cómo me estoy relacionando y cuál es la carga emocional que yo traigo con cada una de esas personas importantes, porque en función de eso yo les voy a permitir a ellos entrar o no a mi espacio, con mucha o menos facilidad. Entonces, obviamente, si también hay dinámicas donde hay mucha o las acciones se toman en función de la culpa, la otra persona también está acostumbrada a impartir culpa sobre ti. Entonces, es una dinámica que uno debió trabajarse hace mucho tiempo. Quizás este no es el momento para empezar a poner límites, o no es el momento ideal, porque todos estamos bajo presión, pero es absolutamente necesario. Si no se hizo antes, pues hacerlo ahora. Sobre todo si tú quieres defender ese día y quieres recordarlo como algo bonito, que se hizo como tú querías. Si te da igual que tu mamá escoja el vestido y que escoja las flores, pues adelante. Estamos hablando de cuando no estás de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando los papás tienen ese aporte económico, sin duda ejercen mucho control y están como comprando el derecho de elegir. Literalmente lo están comprando. Entonces creo que una conversación donde se deje muy claro que el aporte económico que están haciendo, si bien es muy, muy agradecido, no compra el derecho. Está siendo un agasajo, un halago, un cariñito que me estás dando, papá, mamá, gracias, pero no estás comprando algo, no estás comprando mis decisiones. Entonces que eso quede claro, y quizás no decirlo con estas palabras tan frías como las estoy diciendo yo, pero ese es el trasfondo de esa conversación, donde ya va, no me sale como, ah, pero es que claro, para pagar todo el licor ahí sí sale el papá, pero cuando papá tiene una opinión, entonces ahí sí no lo escucha. Entonces, ya va. Y las conversaciones, las peleas de dinero van a decir, entonces tú qué, tú estás pagando para que yo te haga caso, ya va. O sea, porque la intención de colaborar era para que yo tuviera un día feliz, ¿no? Esa era la intención inicial, y muchas veces los papás también se confundirán, ¿no? Pensarán, sí, efectivamente estoy comprando mi derecho a opinar. Y aun cuando tú los lleves a la horca, ellos van a decir, no, yo lo hice por amor a mi hija. Sí hay amor, pero también hay una cuota donde tú te sientes en el lugar de tomar decisiones que no te corresponden, quizás. Entonces sí decir, mira papá, este va a ser el escenario, agradezco mucho tu intención de apoyarnos, sin embargo quiero que quede claro que las decisiones las vamos a tomar nosotros, y que si en algún momento estamos en desacuerdo, confío en tu capacidad para recordar mis palabras de agradecimiento, pero que me permitas tomar mis decisiones. Y eso puede ser un choque, y ustedes pueden, y su papá, ¡ah! ¿Cómo se te ocurre, hija, que yo hay muchas, muchas, muchas reacciones que pueden tener los papás frente a este tipo de comentario que tú les hagas, pero es el que les va a permitir curarse en salud. Total. Por favor, es mucho mejor tener esa conversación y lidiar con esa reacción de poner el límite antes que ocurra, porque va a haber una reacción, sin duda, a vernos dentro del problema donde ya las palabras son mucho más hirientes, son mucho más pesadas y el dinero se separa familias, obviamente. Y con tema suegra, lo mismo, le agradezco mucho la intención, le agradezco mucho haber parido al hombre con el que me voy a casar. Más allá de eso, señora, gracias por estar aquí, pero usted es una invitada más. Entonces, decir que, porque muchas veces las suegras pueden decir, es que tú eres como una hija para mí. Listo. Le agradezco mucho, e incluso a mi mamá yo le pondría este límite, y eso es lo que tú tienes que pensar. Si tú un límite se lo pondrías a tu mamá, pues pónselo a tu suegra también, sin ningún tipo de culpa, porque tú, hija de ella, no eres. Entonces, los lugares donde van, las personas donde van y las cosas como son. Entonces, si tú ves que tu suegra está ahí, ponte las bolas. Perdóname, Adriana, por este vocabulario.
Ay, no, pero por favor.
Reúne el valor dentro de ti para lidiar con la reacción de esa persona. Les voy a decir una cosa. Cuando nosotros ponemos límites, siempre hay una reacción negativa de la otra persona, porque es instintivo. Prepárense, siempre que usted ponga límite a la persona no le va a gustar, aun cuando tú tengas toda la razón del mundo. Si tú estabas en un examen copiándote cuando estabas en primaria y la profesora te veía copiándote y te decía eso está mal, tú te molestabas y tú sabes que eso está mal, pero a ti te ponen un límite, a ti te dejan en evidencia, te dicen que estás haciendo algo mal y tú vas a reaccionar mal, aun cuando sea absolutamente cierto y justo esa llamada de atención. Entonces, prepárense emocionalmente también para cómo va a reaccionar la suegra, cómo va a reaccionar el suegro, cómo va a reaccionar mamá y papá. Pero ese límite hay que ponerlo. Y si no saben decir que no y les cuesta porque tienen miedo a incomodar al otro, hagan mi curso manual emocional porque lo necesitan.
Me parece genial. O sea que tú quizás dirías que esta temporada podría ser un buen momento para afrontar con acompañamiento de la terapia, con acompañamiento de un coach o un psicólogo, lo que la persona prefiera, pero ¿te parece un buen momento?
Sí. Me parece, todo momento es ideal, más aún los momentos de mucha presión, porque son esos momentos donde tú vas a decir cosas con las que tienes que vivir por el resto de tu vida, vas a tomar decisiones equivocadas con las que tienes que vivir el resto de tu vida. No todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones o decisiones tan delicadas con gente que queremos tanto. Muchas veces pasamos meses hablando con mamá y papá y no hay una pelea en esos meses. Perfecto. Pero en este periodo de tanta tensión, créanme que ahí se forjan relaciones y se destruyen relaciones. Entonces, es el momento más indicado para que seamos prudentes con lo que decimos, con lo que hacemos. Y mucha conciencia. A ver, si bien es cierto, no para resolver todos tus problemas de infancia en los meses de tu boda, porque imagínate cuánta presión, pero al menos para hacerlos conscientes, para no empeorar las cosas. Si yo me estoy dando cuenta que me está costando decirle que no a mi papá porque tengo un tema de dependencia o de miedo a la autoridad masculina, quizás ese no es el momento para que tú empieces a hablar de eso en terapia, pero al menos para que te hagas consciente. ¿Y cómo puedo lidiar con eso que acabo de descubrir de mi familia o de mi relacionamiento con mi familia para que no me afecte durante mi boda y ya luego hacerme cargo más adelante en el momento correcto cuando las cosas estén más calmadas? Creo que como la cuarentena no es un momento para tomar decisiones trascendentales, es un momento para hacernos conscientes y anotar todas esas cosas que ya sabemos que están pasando dentro de nosotros, empezar a trabajarlas sin duda, pero no necesariamente tomar la decisión. Mucha gente a principios de cuarentena empezó a terminar con el novio, a separarse, a divorciarse, y ya quizás se están dando cuenta, oye, esto era algo global, es que no es que él es el peor esposo del mundo o que yo soy la peor esposa del mundo, es que nos está pasando a todos, es la situación. Entonces, durante la boda también es como un periodo donde no es que mi papá sea el peor del mundo, no es que yo sea la peor hija del mundo, es que la situación nos está llevando a darnos cuenta de cosas. La anoto, estoy consciente de eso, me aseguro que eso no sabotee mi boda, y una vez termine mi boda, entonces me puedo dar con toda la disposición del mundo a atender esos problemas. Sí me parece que la terapia es importante para que no rompas tus relaciones durante ese gran momento de tensión, porque pasa mucho.
Claro, porque además creo que tenemos que recordarnos que no es solo que estamos organizando la boda, sino que estamos a punto de comenzar una nueva vida, porque así tú quizás ya vivas con tu pareja o lo que sea, siempre hay algo nuevo, es un para siempre, es un compromiso mayor, es un cómo vamos a manejar, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos, y de hecho creo que a veces se deja eso un poco de lado, pensamos solo en el día de la boda y nos olvidamos un poco en que tenemos que construir las bases para comenzar esa nueva vida de la mejor manera posible, porque esa es la idea, ¿no? Entonces, yo también estoy muy de acuerdo en la terapia siempre, en general, pero creo que en este momento, para además también dejarnos de sentir de que es que a mí nadie me entiende, todos están contra mí, y es una reacción muy común en las novias. ¿Tú qué dirías? Un par de tips generales para relajarnos y disfrutar de este proceso, porque como te decía al principio, ese es mi objetivo, de derribar ese Hollywood que nos dice que cuando se me parte una uña es momento de cancelar la boda y las expectativas tan grandes. Entonces, eso de que, bueno, vamos a tomárnoslo con calma, ¿cuál es el consejo para disfrutarme estos meses que quedan?
Ok, creo que conectarnos con la liviandad. Si solemos ser personas perfeccionistas, entonces afincarnos un poco más en ese tema de qué tan presente estoy, es el momento presente el que hay que vivir. Si bien es cierto, es importante pensar en el futuro porque estás planeando algo que va a pasar en el futuro, que no vivas en ese día que no ha llegado, que no vivas en el peor escenario de que algo puede pasar ese día y no pierdas el momento de hoy donde realmente está el disfrute y está esa liviandad que te va a permitir, a ver, no convertirte en Bridezilla, sin duda, tener la valentía de reconocer la infinidad de escenarios posibles diferentes a los que tú te imaginas y reconciliarte con ellos, ver de qué forma yo puedo disfrutar ese momento, incluso si es diferente a lo que yo me imaginé. Porque lo más probable es que algo pase. O sea, es muy difícil que tú te hagas una foto de ese día y ese día abras los ojos y sea exactamente así. Porque bueno, si no, tú planificarías tu vida y ningún contratiempo tendrías en tu trabajo, en el tráfico. O sea, hay muchísimas cosas que dependen de factores externos. Entonces, ten la humildad suficiente para reconocerte así de chiquitica frente a la infinidad de escenarios y cosas que pueden pasar para que no luches tú contra todos ellos, sino que te unas y digas, ¿cómo puedo disfrutar si ese día llueve? ¿Cómo puedo disfrutar si ese día el pelo no me queda como me gusta? ¿Cómo puedo disfrutar? ¿Cómo puedo disfrutar? Esa es la meta, ¿no? ¿Cómo puedo disfrutar a pesar de que algo salga diferente? Porque no es necesariamente mal.
Claro.
Entonces, ese concepto de que si no sale como yo quiero, entonces salió mal. Salió diferente y es uno de los multiversos, no sé, como de Marvel, donde existen millones de posibilidades y en todas puedo disfrutar. Cuánta claro. Libertad y cuánta libertad me daría esa realización, ¿no? Ese pensamiento tipo Dark, donde hay tres universos y miles de posibilidades de cosas y en todas me puedo ver disfrutando. O me caso solo con una y en todas las demás sufro muchísimo. Entonces mira cómo puedes aumentar tus posibilidades de disfrutar, uno, desde ya, y dos, ese día tan importante también con tu pareja, ¿no?
Totalmente, me encanta. Y bueno, para hacer todo esto, ¿qué mejor que aprender a manejar nuestras emociones? Y una buena manera de eso, pues es obviamente con tu curso Manual Emocional, y me gustaría que nos hables un poco sobre él. Sé que ya está muy pronto a iniciar, pero igualmente quiero hablarlo porque yo lo hice y me gustó muchísimo, y de hecho ahorita lo voy a volver a ver porque nos diste esa posibilidad, y quería que nos hablaras un poco sobre él. Obviamente todos los links van a estar en la parte de abajo, pero cuéntanos de qué se trata este curso que ideaste.
Bueno, mi curso Manual Emocional es mi curso estrella, es el que más cariño le tengo porque fue la parte de mi proceso de aprendizaje que más me transformó, que más me movió, porque soy una de las personas más emocionales de este fucking planeta y siempre lo vi como una maldición, como una condena a sufrir mucho, porque mis emociones me ganaban, me sobrepasaban y por momentos lo siguen haciendo, ¿no? Esto es un proceso que dura toda la vida y hay emociones a las que me estoy enfrentando en este momento por primera vez y tengo que ser compasiva, ¿no? Pero para ser compasiva tengo que haber entendido que eso es una parte muy valiosa de mí que requiere mucho amor y mucho cuidado. Entonces, bueno, el curso tiene la intención de tener muchísimo vocabulario emocional para que identifiquemos exactamente qué estamos sintiendo, porque parece mágico, pero en el momento en el que nosotros decimos, sí, me siento exactamente así, un peso se nos quita de encima. Es una cosa asombrosa donde ya tú no estás preguntándote qué hacer, qué sientes, cómo es esto, no entiendo qué está pasando. Cuando tú por fin entiendes que tú estás frustrada, un peso baja y te puedes hacer cargo de la frustración. Una vez que tú te das cuenta que tú perdiste la fe en algo o en alguien, entonces cuando nosotros aceptamos la realidad en vez de resistirnos, podemos hacer algo con ella, si no, no. Entonces, bueno, yo siempre pongo esta metáfora que es cuando no tenemos esa educación emocional, podemos confundir las emociones y es como si te duele la barriga y vas y te compras millones de pastillas para el dolor de cabeza. Y es una cosa como, si no sabes que eso se llama dolor de barriga y que se atiende con esto y esto y esto, puedes perder esfuerzo, tiempo, recursos, seguir dañando tus relaciones, cuando si sabes lo que tienes, sabes tus síntomas, sabes cómo se soluciona, vas directo a la farmacia por una pastilla para el dolor de barriga y a ver, ganas tiempo de calidad, ¿no? Entonces, vamos a revisar las 5 emociones primarias, que son las instintivas de todo ser humano, rabia, miedo, amor, alegría y tristeza, que son fundamentales, y luego de ahí ellas se van uniendo y van haciendo emociones un poco más complejas, como lo son los celos, la envidia, la impaciencia, la frustración, bueno, un montón, la pasión, la esperanza, que si bien es cierto vamos a ver emociones difíciles, también vamos a conectarnos con emociones muy bonitas para aprender a disfrutarlas mucho más. Por ejemplo, esa tolerancia que necesitamos justamente en un momento como la planificación de nuestra boda es algo que tenemos que reconectarnos con ella y entender cómo funciona para aplicarla, ¿no? Entonces les recomiendo por completo hacer este curso, es un curso de 6 semanas, nos vamos a ver los sábados a las 10 de la mañana hora México, bueno, estoy a la orden, ese curso también queda grabado para siempre en mi página web por si no pueden a esa hora, o si no les da chance, si están escuchando esto luego del curso, igual lo pueden comprar en mi página y verlo de forma pregrabada, es una nota.
De verdad que sí, está buenísimo y me parece que tienes también algunos packs que se pueden comprar junto con asesorías contigo, lo cual si quizás estás pasando por este proceso de organización y es un momento difícil y aparte de conectar, como decir en grupo, quieres hacer directamente un par de asesorías con Gaby, te lo recomiendo porque de verdad que es el momento perfecto y además que ¿qué mejor momento para sanar nuestra tóxica interna que justo antes de casarnos para comenzar ese matrimonio como se debe, con todas las de la ley?
¿Cómo se debe?
Bueno, Gaby, estas eran las preguntas que tenía más o menos para ti. Te agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad, de todo corazón, porque además tenemos un cambio de horario de locos, así que nunca es muy fácil organizarnos. Pero bueno, no sé si querías decir algo más al respecto, un último tip así, o si no, bueno, despídete y de verdad te agradezco muchísimo de todo corazón que estés aquí, porque te admiro, te sigo desde hace mucho tiempo y de verdad quería conectar nuestros trabajos porque me parece que se complementan muy, muy bien.
No, muchas gracias. Creo que como último tip sería, sean lo suficientemente humildes para darse cuenta cuando ustedes son las que tienen cosas que mejorar. Que ustedes tengan que mejorar no quita que los demás no tengan que hacerlo, pero esa es la parte de responsabilidad que les corresponde a ellos y tenemos que asumir la parte de la responsabilidad que nos toca a nosotras. Entonces, nunca crean por completo que tienen la razón, nunca crean por completo que lo están haciendo todo bien, y no lo digo de forma pesimista, sino porque nada existe al 100% y siempre tenemos nuestra cuota de cosas por mejorar, nuestra cuota de responsabilidad, y no creamos que porque somos las novias en este momento tenemos la razón en todo y todo se tiene que hacer a nuestra, como nos gusta, porque aquí estamos construyendo relaciones y la boda no es una excepción. Entonces no destruyan sus relaciones, que son las que supuestamente quieren empezar al decir acepto, durante la planificación, porque ustedes no dejan de ser un equipo solo porque la boda es de la novia, supuestamente. Entonces, humildad con eso y mucho trabajo, mucha conciencia. Ese sería mi tip general.
Bueno, me encanta de verdad. Y bueno, te doy las gracias de nuevo. Fue de verdad una horita que disfruté muchísimo, que aprendí muchísimo, porque de verdad que a veces yo no me estoy casando en este momento, no estoy organizando mi boda, pero son cosas que también puedo utilizar y en las que me puedo apoyar mucho, porque como dices siempre, como wedding planner me toca calmar un poco las aguas y a veces hacer un pedacito de psicóloga y de coach al apoyar, porque bueno, soy la primera en línea con la que la novia se desahoga, así que de verdad me ha ayudado muchísimo. Te doy de nuevo las gracias, por favor dime dónde podemos encontrarte y así te despides de toda la audiencia y nosotros nos escuchamos en la próxima, así que te dejo a ti para que te despidas.
Gracias. Bueno, por Instagram me pueden encontrar como @ohmycoach, _ mycoach. En mi página web es www.ohmycoach.com.mx. En mi Instagram también tienen mi teléfono, porque me pueden textear como quieran, cuando quieran, para revisar cositas, para presupuestar, para iniciar procesos. Y bueno, nos vemos por las redes sociales. Yo atiendo mi Instagram como si fuera mi WhatsApp, así que escríbanme que yo respondo. Nos estamos viendo. Gracias, Adri.
Perfecto. Gracias a ti, Gaby. De verdad, me gustó muchísimo. Gracias.
Espero que te haya gustado y ayudado muchísimo nuestra entrevista del día de hoy. Si quieres seguir con la conversación, te invito a seguirme en Instagram. Me encuentras como @salasplanner. Hasta el próximo episodio de Bodas con Raíces. Muchas gracias. Chao, chao.